Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas a más un episodio sobre Fátima, este peregrinaje que estamos haciendo a esta localidad tan significativa para el mundo entero durante todo el siglo XX. Sobre Fátima, el cardenal Cerejeira, en 1943, el cardenal de tiempos de Francisco Franco en España y en tiempos de Salazar en Portugal, que eran los dos jefes de Estado, este cardenal dijo: no es la Iglesia que impone Fátima a los fieles, es Fátima la que se impone a la Iglesia. Y son palabras proféticas porque verdaderamente Fátima se impuso por sí misma, porque los hechos no pueden ser ocultados. La Iglesia no declara ni declararía nunca a Fátima como ninguna otra aparición o revelación particular, con la infalibilidad de un dogma. Lo que ocurrió allí ocurrió en un dominio intermedio entre lo natural y lo sobrenatural. Por lo tanto, como todo lo relacionado con asuntos de fe, no se puede probar de una manera totalmente convincente para el pensamiento racional, del mismo modo que no puede ser refutado. La Iglesia se limita a declarar que todo lo que sucedió en Fátima puede ser aceptado con una certeza razonable. Es plausible porque la fe nunca puede ser racional o racionalizada. Sin embargo, debe ser siempre razonable. Como dice el Concilio Vaticano I, la fe es un obsequio razonable. No puede ser racional, pero tampoco puede ser irracional, tiene que ser razonable. Fátima tomó un largo y arduo camino para ser aceptada por las autoridades eclesiásticas, o sea, contrario de lo que hemos dicho en el otro programa, de que fueron las autoridades eclesiásticas a imponer Fátima. Eso históricamente no es verdad, porque llevó su proceso hasta que Fátima fuera aceptada por las autoridades eclesiásticas y tolerada por el poder gobernante. Claro que nunca fue aceptada, sino tolerada. Fue aceptada más tarde, ya en tiempos de este cardenal que os he citado. Fátima ya era muy aceptada, y tanto es verdad que durante todo el fascismo, y todavía hoy en Portugal se puede decir que es el país de las tres F's, que, y es entonces Fátima, Fado y fútbol. Fátima, Fado es la canción tradicional de Portugal. El fado es originario de Lisboa, pero también hay el fado de Coimbra, que es más de las tunas universitarias de Coimbra. Ahí nació un otro tipo de fado. Fado es como es eh, como el flamenco, en España el fado es lo tradicional en Portugal, sobre todo en Lisboa, pero luego se extendió a todo el Portugal. Por eso, y fútbol, claro, fútbol es lo que es. Así que Portugal, desde Fátima, empezó a ser conocido como el país de los tres Fs: Fátima, fado y fútbol. Pero claro, tardó su tiempo hasta que la Iglesia aceptara Fátima. Y esto porque los tres pastorcitos no fueron en absoluto apasionados en la defensa de su testimonio. Ellos daban su testimonio, pero luego no es que estuvieran allí defendiéndolo o cabreándose, enfadándose si la gente no les creía. No, pues si nos creen bien, si no nos creen bien igual, este es nuestro testimonio. Y se les pedía en el secreto, no lo revelaban, así que así fueron las cosas. Ellos no se pusieron allí, no se pusieron allí a defender su testimonio, no eran fanáticos, digamos así, en relación a Fátima. Ellos dieron su testimonio y luego allá vosotros, lo creéis, no creéis, eso es cuestión vuestra. Por el contrario, de alguna manera, más o menos parece que los numerosos interrogatorios que les importaban muy poco si se les creía o no. Les importaba muy poco. Creo que les importaba más a Lucía, porque ella sufría y por eso ella pidió el milagro. Hay el proverbio que dice, voz del pueblo, voz de Dios. Quienes promovieron y defendieron Fátima, imponiéndose a una Iglesia perpleja y prevaleciendo contra los ataques insidiosos del republicanismo ateo, anticlerical y masónico, fueron la gente común, la gente del pueblo. Comenzaron a acudir en masa a Fátima por millares desde el principio. Los tres niños estuvieron solos en la primera aparición. En la segunda aparición ya no estuvieron solos y el número iba creciendo hasta llegar a 70.000 que se reunieron en 13 de octubre, el último día de las apariciones y el milagro del sol. Estaban allí 70.000 personas. O sea que Fátima se fue creciendo debido al pueblo. El pueblo que tiene una fe sencilla, y donde los eclesiásticos ven problemas y no aceptan, el pueblo aceptó y empezó a correr allí. Luego todos los días 13, Fátima se celebra el 13 de cada mes, sobre todo desde mayo a octubre, se celebra siempre una gran fiesta en la explanada, porque se celebra cada una de las apariciones de la Virgen en Fátima. Y se celebra siempre con toda esa plaza llena de gente. Y últimamente, en los últimos años, veo yo que todos los fines de semana de verano, de primavera, verano y otoño, todos los fines de semana de primavera, verano y otoño, son peregrinaciones tan grandes como las desde el día 13 de cada mes, porque luego todas las diócesis organizan sus peregrinaciones, todas las diócesis tienen un día de peregrinación, luego hay la peregrinación de los niños, hay la peregrinación de la catequese, hay la peregrinación de los militares, hay la peregrinación de los inmigrantes. Así que se han inventado tantas peregrinaciones que Fátima está siempre llena de gente, sobre todo los fines de semana. Bien, pues Fátima habría sido ignorada y olvidada por mucho tiempo si no fuera el pueblo. El paradigma de la Biblia de que los ignorantes confunden a los sabios se verifica una vez más, Mateos 11:25. Pues lo que quería decir en este programa de hoy es hablar un poco sobre la relación de los papas y Fátima, que al contrario incluso de Lourdes, al contrario de Guadalupe y tantos otros lugares, los papas no se han coinvuelto mucho en estas revelaciones privadas. Pero Fátima es una gran excepción, porque todos los papas están coinvueltos desde 1914, hasta el Papa Francisco, que ya visitó Fátima, que canonizó los dos niños, visitó Fátima en 2017 y canonizó a Jacinta y Francisco. Y además de eso, en el mismo momento en que recibió el llamamiento de ser papa, la votación del conclave, él consagró su pontificado a Fátima, lo hizo consagrar al obispo de Fátima, le pidió que consagrara su pontificado a Fátima. Así que veis, mirad, Fátima y los papas tienen una relación muy estrecha. Y digo yo que empezó en 1914, que quien gobernaba la iglesia del 3 de septiembre de 1914 al 22 de enero de 1922 era el Papa Benedicto XV, no confundir con Ratzinger, que es Benedicto XVI. El Papa Benedicto XV pidió en una carta, pidió la intervención directa de María. Mirad, estamos en 1917, él fue papa desde 1914, y el 5 de mayo, mirad bien las fechas, el 5 de mayo de 1917, cuando la Primera Guerra Mundial todavía estaba en su apogeo, porque fue Primera Guerra Mundial, se terminó en 1918, en el año siguiente, cuando la Primera Guerra Mundial estaba todavía en su apogeo, el Papa Benedicto XV, en una carta dirigida al secretario de Estado, el cardenal Gasparri, el Santo Padre oró vehementemente por la ayuda del cielo, a través de la intercesión de la Madre de Dios. El Papa en esta carta pide literalmente, la intercesión de la Madre de Dios, le reta a la Virgen a que intervenga. Y así fueron sus palabras en esta carta. En consecuencia, no estoy citando solo la parte que nos interesa, en consecuencia te llamamos, Eminencia, a dar a conocer a todo el episcopado nuestro ardiente deseo de que todos recurran al corazón de Jesús, trono de las gracias, y que recurran por mediación de María, la piadosa y devota invocación, y que lleva a ella el grito angustiado de madres y esposas, el llamamiento de los pequeños inocentes, el lamento de los pequeños inocentes, los suspiros de todo corazón generoso, para que se mueva su más tierna y benigna solicitud y se obtenga la paz que pedimos para nuestro mundo, que se ha vuelto loco, la paz aspirada, y que se recuerde en los siglos venideros la eficacia de su intercesión y la grandeza del beneficio que ha obtenido para sus hijos. Mirad, interesante esta carta, o sea, es una carta que dirige al cardenal Gasparri, del secretario de Estado, pero es una carta que luego va a ser dirigida a todo el episcopado mundial. Y en esta carta, él pone la Virgen en palpos de araña, pone la Virgen en una situación mala, por decir, porque la reta, y le dice, y que se conozca que tú, Virgen bendita, que se conozca la, la grandeza, el valor, la fuerza y la eficacia, ¿no? Que se conozca en los signos venideros, que se conozca la eficacia de tu intercesión y la grandeza del beneficio que has obtenido a tus hijos. O sea, lo da por descontado, que el beneficio ya está obtenido. Con que el Papa, siendo el Papa, el Obispo de Roma, a pedir tal beneficio a la Virgen, el beneficio, él ya tiene fe. Con la fe que tiene, lo da por concedido, para que se conozca en los siglos venideros cómo la intercesión de María es poderosa y es eficaz. Bueno, pues hermanos, ¿qué tengo yo que deciros? Esta carta fue escrita el 5 de mayo de 1917 y la Virgen no tardó en responder. No tardó en contestar. 8 días después, Nuestra Señora apareció en Fátima anunciando al Papa, a este Papa, a Benedicto XV, y al mundo su plan de paz. Un año más tarde, este mismo Papa, en una carta escrita a los obispos portugueses, por la ocasión del restablecimiento de la diócesis de Leiria, que hoy se llama Leiria Fátima. Esta diócesis había sido disuelta en un pontificado anterior, porque entendían que no hacía falta una diócesis allí. Bueno, este Papa reinstauró la diócesis de Leiria y refirió los acontecimientos de Fátima como una ayuda extraordinaria de la Madre de Dios para que esta diócesis, que hoy se llama Leiria Fátima, fuera restablecida. Bienvenidos hermanos, de vuelta. El pontificado de Benedicto XV terminó el 1922, terminó con su muerte. Increíble que el pontificado de Benedicto XVI, el Papa que le sucedió en el nombre, añadiendo un número, como así es con los papas y los reyes del tiempo medieval, pues no terminó con su muerte, una cosa que ya no pasaba desde la Edad Media. El pontificado de Benedicto XVI terminó con él vivo y sigue vivo, y si bien con no mucha salud, pero sigue vivo. Bien, pues al pontificado de Benedicto XV, que terminó en 1922, se sucedió Pío XI, no confundir con Pío XII, que es el Papa de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en el Pío XII, que es un intermedio entre Benedicto XV y el Pío XII, que es el Papa de la Segunda Guerra Mundial. Un intermedio, digo, un tiempo de paz. Un tiempo de paz que el Papa Pío, Benedicto XV había pedido la paz y ella vino, y vino la paz, y María la anunció que esta guerra terminaría. Pero también dijo que la paz no tardaría mucho tiempo en que empezara otra guerra, porque la Virgen de Fátima dijo: esta guerra va a terminar, pero va a empezar otra mucho peor. Ahí estaba ya, anunció la Segunda Guerra Mundial. Eso es uno de los tres secretos de Fátima, que se lo dijo a los niños, anunció la Segunda Guerra Mundial en los años 40 y en el pontificado de Pío XII. Pero estamos en el pontificado de Pío XI, que empezó el 6 de febrero de 1922 y terminó el 10 de febrero de 1939, todavía antes de la guerra. La primera referencia conocida data del 9 de enero de 1929, cuando Pío XI recibió en audiencia, o sea que esto ya estamos después de las apariciones. Las apariciones sucedieron durante el pontificado de Benedicto XV. Durante el pontificado de Benedicto XV. Si bien que él aludió a estas apariciones solo en el texto que os cité, las pidió, digamos así, literalmente, pidió la intervención de María, y luego, cuando creó la diócesis de Leiria, que hoy se llama Leiria Fátima, por la importancia de Fátima, él entonces aludió de que los acontecimientos en Fátima, así que los acontecimientos en Fátima fueron una ayuda extraordinaria de la Madre de Dios, o sea que indirectamente está aprobando Fátima ya, fijaos, indirectamente está aprobando Fátima, y indirectamente se refiere a Fátima como siendo verdaderamente la respuesta de María al reto que él le había hecho. Así que podemos decir que Roma y Fátima se relacionaron íntimamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Fátima ha sido provocada por Roma. Fátima ha sido provocada por Roma. Fue el Papa que pidió Fátima. Y de hecho, cuando hubo un Papa que no quería saber nada de Fátima, y siendo él precisamente el Papa providencial de Fátima, pues interesante que el atentado suyo fue el 13 de mayo. El atentado de Juan Pablo II fue el 13 de mayo en Roma, en la plaza de San Pedro, en Roma. Bien, pues ahí veis cómo la providencia actúa y cómo esta relación tan intrínseca entre los papas y Fátima. Pues entonces la primera referencia, este Pío XI, recibió en audiencia a los alumnos del Pontificio Colegio Portugués de Roma. Hay colegios de varias naciones en Roma, y los alumnos, los seminaristas del Colegio Pontificio Portugués de Roma, él los recibió. En la reunión leyó en portugués una invocación de la imagen Madre de la Misericordia Salva Portugal, que recibió en el mismísimo día procediente de Portugal y distribuyó a los estudiantes. Pío XI, sucesor de Benedicto XV, distribuyó personalmente las tarjetas con la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Fátima a los seminaristas. Ahí veis cómo es indirectamente también una aceptación de Fátima. Los cuadros, las imágenes, las tarjetas con la imagen de Nuestra Señora de Fátima habían sido impresos por el apostolado de la oración y tenían el imprimato del obispo de Leiria. Ya en ese tiempo tenían el imprimato del obispo de Leiria, o sea que él dio el permiso para que se imprimieran, Monseñor José Alves Correa da Silva. Y estaban fechados el 17 de mayo de 1926. También el El 6 de diciembre de 1929, el Papa Pío XI bendijo una estatua de la Virgen de Nuestra Señora de Fátima para regalar a este colegio, o sea, una estatua que vino de Fátima. Y es una estatua importante. Hoy os digo, hay muchas imágenes de Fátima por ahí, pero no son correctas y no son la verdadera imagen de Fátima. Os digo porque en el calendario de 2022, el calendario de Radio María 2022 tendrá en la portada la imagen verdadera de Fátima, que es la imagen que está en la capilla de las apariciones, en el centro de la plaza. Esa es la verdadera imagen. Porque yo digo verdaderas imágenes y imágenes no verdaderas, digamos falsas. Porque las verdaderas imágenes fueran esculpidas por un escultor portugués que se llama José Ferreira Tedim. El apellido no es muy portugués, Tedim, igual el padre era de otro país. Este apellido existe en Portugal sin que yo lo conozca mucho. José Ferreira Tedim, él ha hecho la imagen que está en la Capilla de las Apariciones y también ha hecho la imagen la del Corazón Inmaculado de María, que la hermana Lucía en el Carmelo de Coimbra era la que tenía en la capilla del Carmelo de Coimbra. Hoy, si visitáis el Carmelo, si visitáis el lugar donde la madre Lucía pasó mucho tiempo de su vida como monja carmelita, veréis esa imagen en la capilla. Esa imagen también fue esculpida por José Ferreira Tedim. Es distinta, la posición de las manos es distinta, tiene una mano sobre el corazón y la otra mano pues abierta a la gente. Es la imagen también conocida, muy bien conocida, del Inmaculado Corazón de María de Fátima. Pero la otra imagen, la que está en la capilla, es la María tiene las manos puestas y tiene el rosario en las manos. Esa es la, digamos, la oficial. Esta otra que está también en Coimbra y que Lucía decía que esta imagen de Coimbra que era la más parecida a la Virgen que ella había visto. Que si bien que está hecha por el mismo autor, el mismo escultor, pero para él era mucho más parecida esta que no la de la capilla. Pero bueno, la de la capilla pasó a ser la importante, porque la otra es ya, digamos así, la devoción al Inmaculado Corazón de María. Bien, pues esta, y hay otra imagen, claro, hay varias imágenes que este Tedim ha hecho. Él ha hecho varias imágenes, y esas son todas, son las verdaderas. La de la capilla, la de Coimbra, la del Colegio Pontificio Portugués en Roma y luego las imágenes peregrinas que conocéis algunos de vosotros cuando la imagen verdadera de Fátima, esa no sale nunca, esa se pasea solo en procesión desde la capilla al altar de la plaza. Y al final de la peregrinación, desde la plaza, vuelve a la capilla. No sale nunca de ahí. Pero hay esta tradición, que hablaremos más tarde, de las imágenes peregrinas de Fátima. Las imágenes peregrinas de Fátima se han ido prácticamente a todos los países ya. Y esas imágenes también son verdaderas. ¿Por qué? Porque fueron esculpidas por el mismo escultor, José Ferreira Tedim, que esculpió la de la capilla, la de Coimbra y la del Colegio Portugués de Roma. Bien, pues según la revista Según la revista Voz de Fátima, fechada el 3 de noviembre de 1930, se concede una indulgencia de 7 años y 7 de 40 7 años y 7 de indulgencia a todos los fieles cristianos arrepentidos de sus pecados, cada vez que visita el santuario y reza allí por las intenciones del pontífice. Esto en el 1930. También indirectamente ya un asentimiento, un reconocimiento de Fátima por intermedio del Papa, según esta revista La Voz de Fátima, que todavía existe. La Voz de Fátima es un pequeño periódico. También se concede una indulgencia plenaria una vez al mes a los peregrinos en grupo que visitan el santuario y rezan allí por las intenciones del Papa. Eso de rezar por las intenciones del Papa, creo yo que nació en Fátima, porque Fátima, los tres niños siempre rezaron por el Papa, y rezaron sobre todo cuando conocieron el tercer secreto que envolvía el atentado al Papa, que los niños no sabían. Claro, los niños pensaron que ese atentado, el Papa iba a morir. Ya os explicaré mucho más tarde en el programa por qué la profecía no se realizó tal cual fue profetizada. Pero para los niños, en esa visión que tuvieron del tercer secreto, para ellos el Papa moría. Para ellos el Papa moría. Por eso, desde que han conocido ese tercer secreto, los niños cogieron un afecto muy grande al Papa y empezaron a rezar siempre por el Papa, siempre por el Papa. Yo creo que esa tradición de rezar por el Papa igual la iniciaron ellos, y si no la iniciaron ellos, ellos verdaderamente la hicieron patente. En el Rosario de Fátima, nosotros al final del Rosario rezamos siempre por el Papa, siempre. El Rosario de Fátima, al final, las tres Ave Marías finales, siempre se reza por el Papa. Bien, pues se concede esta indulgencia plenaria. Es importante mencionar que estos tres actos ocurrieron antes de la publicación de la carta del obispo de Leiria, en que se consideran las apariciones de Nuestra Señora relatadas por los tres pastorcitos dignas de creencia. Cuando todo esto, o sea que primero, digamos así, que el primero, el Papa aprobó Fátima. Miraos lo importante que es Fátima para los papas y los papas para Fátima, que la aprobación indirecta vino de Roma. Y tanto por decir, si yo el Papa la apruebo, ¿cómo no vas a aprobarla tú, obispo de Fátima, obispo de Leiria? Y normalmente es al revés, que las apariciones es el obispo que empieza la causa y que las apruebe, y más tarde el Papa las aprueba o no. Pero en el caso de Fátima, el Papa se adelantó al obispo para ver. Y el Papa, claro, está influenciado por el Espíritu Santo, digamos así, que sabe más que el obispo. Y bueno, pues ahí tienes los hechos, que el Papa, claro, directamente no podía aprobarla antes que el obispo, pero indirectamente, con todas estas cosas que os he dicho, el Papa la estaba aprobando, y la estaba como que diciendo al obispo: venga, apruébala, porque yo ya la he aprobado.
Thank you. Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.